Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Alternativa, programa que se transmite por Radio República y Radio Martí y por sus plataformas digitales. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, conductor habitual de este espacio, nos ha pedido compartir con todos ustedes un documento muy interesante que viene dividido en dos programas de 30 minutos y donde pudimos tener una conversación con 5 de los miembros del movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País. Hoy les presentamos el primero de ellos, lo que vivieron hasta el día de la salida al exilio. El movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País, el MR-3011, fue fundado en Cuba el 13 de marzo del año 1960. Su fundador principal fue David Salvador Manso, a quien acompañaron los hermanos Gabriel y Guillermo Hernández Custodio, José Bebo García, Irán González, José Richard Heredia, Carlos Rodríguez Quesada y Luis Israel Abreu, entre otros. Durante los primeros años de su fundación, el movimiento sufrió todo tipo de persecución. Cientos de sus integrantes fueron a las cárceles sufriendo atropellos y torturas. Decenas fueron fusilados, cientos se exiliaron y algunos se fugaron, como por ejemplo Irán González. Hubo varios que salieron de la cárcel después de haber cumplido sus condenas, pero otros se acogieron al plan de rehabilitación para obtener su libertad. Después de este breve resumen de la historia del movimiento 30 de noviembre en Cuba, pasamos ya a conversar con algunos de sus actores. Y se encuentran con nosotros, mis queridos amigos, 5 de los actores principales de esta gesta histórica y heroica. Don Luis Miranda, don José Heredia, conocido como Richard, don Manuel Fernández Grande, conocido como Aníbal, don Marino Bengochea y don Ismael Hernández Sarduy, a quien tenemos con nosotros en este momento para conversar. Le proponemos de inmediato la primera pregunta, don Ismael. ¿Cuándo y cómo nace el movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País, y quiénes lo fundaron?
Fue fundado por David Salvador. David Salvador en ese momento era el secretario general de la CTC revolucionaria. Y lógicamente la gente que lo rodeaba en ese momento eran el elemento de dirigentes obreros. En ese momento en Cuba habían 33 sindicatos nacionales, donde estaban agrupados todos los sindicatos, y de esos 33 sindicatos nacionales, 28 dirigentes, sindicatos, firmaron y apoyaron la creación del movimiento 30 de noviembre. Que nació con una fuerza laboral inmensa, además de cómo era producto de elementos que habían hecho la revolución contra Batista, pues estaban muchos dirigentes, por ejemplo, oficiales del ejército rebelde, comandantes del ejército rebelde y distintos oficiales del ejército rebelde. José Heredia Aguirre, por ejemplo, fue el primer gobernador de Oriente porque estuvo en Santiago días antes de que ya se produjera el 31 de diciembre para controlar lo que ya se sabía que venía, que era la entrega, el manejo de, del triunfo, ya empezó a comenzar el triunfo de la revolución, José Heredia. O sea, se quedan elementos que estaban al tanto y a un alto nivel. Y fueron lógicamente los primeros en darse cuenta de que no se había hecho una revolución nacionalista de con las ideas de Frank País de restituir la constitución del 40, de hacer elecciones en tantos días, sino que Fidel la estaba convirtiendo en algo producto nacional de él, para mantenerse en el poder. Y ahí es que surge ya el movimiento 30 de noviembre.
Don José Heredia, muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Cuáles eran los objetivos del movimiento dentro de Cuba?
Los objetivos del movimiento dentro de Cuba era, primero, derrocar al gobierno, porque estaba había adoptado una línea coincidente con el Partido Comunista por parte de Fidel Castro. Y aparte de eso, restablecer la Constitución de 1940 y encauzar el país por la vía institucional a través de elecciones democráticas, valiéndonos de una organización donde estuvieran incluidos militares, revolucionarios, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, campesinos y profesionales. Es decir, había una pléyade de personas que habían tenido un historial dentro del proceso insurreccional y antes dentro del movimiento revolucionario cubano, en general, desde el año 1933 a la fecha, estaban vinculados e identificados con el pensamiento que nos obligaba. Nosotros teníamos el compromiso de restablecer la Constitución, que fue la razón por la cual nos alzamos contra Batista. Eso es fundamental.
¿Cómo se dieron cuenta de que esto venía por el lado del comunismo y no realmente del nacionalismo?
Eso viene por el producto de la experiencia de cada uno, de acuerdo a la relación que mantuvo durante el proceso insurreccional y después en el momento que se empieza a establecer el gobierno revolucionario en el poder. Cada uno fue teniendo sus experiencias personales que lo identificaban, que se estaba haciendo algo que no era lo que se había establecido. Por ejemplo, el primer cambio fundamental que hay es cuando nosotros teníamos la consigna libertad, o sea, teníamos libertad o muerte, la consigna del 26 de julio. Después la convirtieron en patria o muerte, que eso no tiene sentido para nosotros, no tiene sentido para Fidel Castro. Y así fueron cambiando consignas, que fueron distintos saltos que daba Fidel Castro para llegar a su propósito. Cuando, por ejemplo, dice socialismo o muerte, y después por fin dice todo lo que ha dicho al final, que son las consignas que todavía la gente conserva. Y confunde el proceso histórico. El proceso histórico está bastante confundido y mucha gente a la hora de analizar esto tiene mucha dificultad en identificar quiénes lucharon por una vía democrática en Cuba a pesar de tomar las armas y quiénes lucharon por establecer el socialismo por encima de lo que pusieron los muertos y los mártires de la revolución.
Don José, ¿cuál era su posición en el movimiento, don José Heredia?
Bueno, en este caso yo estaba representando el movimiento estudiantil.
Los estudiantes también estaban involucrados junto con los gremios para esta actividad, para este movimiento, ya.
Siempre, desde el principio. Dentro del proceso insurreccional, los estudiantes se vincularon al movimiento sindical.
Ya. Y ahí hablamos de los estudiantes universitarios y los estudiantes de colegio también, la educación media.
Absolutamente, absolutamente. Yo era secretario de la Facultad de Ingeniería, de la Asociación de Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Habana, miembro de la FEU, y coincidiendo con la época en que estaba José Antonio Echevarría, Fructuoso Rodríguez y toda esta gente ya.
Estamos conversando ahora con don Luis Miranda. ¿Cuál era su posición dentro del movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País?
Bueno, yo fui fundador del movimiento en la provincia de Camagüey. Me decidí precisamente porque el 99.99% de los que estaban involucrados habían sido luchadores contra la dictadura militar y tenían altos cargos, por ejemplo, el secretario general de la CTC y los 28 líderes sindicales, como le explicó Ismael. Aparte de esos 5 comandantes y muchos miembros, inclusive que si no eran ministros, eran viceministros. O sea, que no lo hacían por un ego personal ni por alcanzar un puesto. Ellos tenían ese puesto y además de correr el riesgo de perderlo, corrían el riesgo de perder su vida. Y eso fue lo que me decidió a mí a involucrarme y ser fundador del mismo.
¿Y cómo se conectaban con la gente que estaba en La Habana, usted que estaba en otra ciudad? ¿Cómo fue ese proceso para encontrarse en este modelo de pensamiento que generó este movimiento revolucionario 30 de noviembre?
Por lo general era a través de emisarios, no confiábamos en los teléfonos porque estaba muy viciado. Recuerde que Fidel Castro dijo, no me diga lo que hiciste, dime lo que estás haciendo, y con eso le dio entrada a todos los delincuentes y a los que no habían hecho nada, a que se incorporaran al carro de la revolución.
Está con nosotros don Manuel Fernández Grande. Don Manuel, ¿qué posición ocupaba usted en el movimiento revolucionario 30 de noviembre dentro de Cuba?
Bueno, depende. La primera posición fui soldado, soldado raso, miembro, organizador del 30 de noviembre. Mi última posición fue de coordinador nacional obrero. Coordinador nacional obrero de toda isla. Cuando en ese momento fue cuando se efectuó el levantamiento del 30 de agosto de 1962. No sé si usted conoce el levantamiento o no, pero okay. Bueno, pues en el levantamiento del 30 de agosto yo era coordinador nacional obrero del movimiento revolucionario 30 de noviembre. Déjeme explicar una cosa, hacer un comentario acerca de las declaraciones que se hicieron con anterioridad. Si hubiera que definir al 30 de noviembre, se definiría con una palabra, melones. La palabra melones. La palabra melones nació en un Consejo Nacional de la CTC, donde le gritaron los trabajadores independientes, le gritaban a los comunistas melones, que eran verdes por fuera como la revolución y colorados y rojos por dentro. De esa frase y de esa asamblea, ahí fue donde salió prácticamente el 30 de noviembre. Como dijeron los compatriotas con anterioridad, de las 33 federaciones de industria que existían en Cuba en el año 59, 28 fueron miembros fundadores del movimiento revolucionario 30 de noviembre. Y otra cosa en particular, lo que nosotros perseguíamos era lo mismo que persiguió la revolución que luchó en contra Batista, los ideales del líder de nosotros. Se luchaba por elecciones libres, por la restitución de la Constitución de 40, por elecciones libres y por una honestidad administrativa en general. Los tres puntos principales por lo que se hizo la revolución en contra Batista eran los mismos puntos principales que seguía el movimiento revolucionario y que sigue el movimiento revolucionario 30 de noviembre.
Nos acompaña también en el programa don Marino Bengochea, miembro del movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País. Don Marino, ¿qué posición ocupaba usted en el movimiento dentro de Cuba? O ¿en qué posición comenzó y en última instancia, cuando ya tuvo que salir de la isla, qué posición ocupaba?
Bueno, cuando empezó la lucha, yo fui miembro del Grupo de Acción y Sabotaje el 30 de noviembre. Ya. ¿Y cuando, esa era mi función?
Eso cuando comenzó. ¿Y cuando salió de la isla, ya en qué posición estaba?
Bueno, seguimos con el mismo pensamiento de ver cómo nos logramos liberar nuestra patria y acababa de salir de la prisión y salimos al exterior, hacia los Estados Unidos.
Ya. Don Marino, otra pregunta que le hago. ¿Cómo se organizó todo esto? ¿Cómo funcionaban como movimiento dentro de Cuba?
Éramos por núcleo, había diferentes plazas del país y ahí conspirábamos y ahí nos identificábamos como grupo para hacer las acciones de acción y sabotaje.
¿Y cómo se comunicaban?
Nosotros nos comunicábamos por grupo, por teléfono y personalmente.
Ya, ¿y viajaban de una ciudad a otra y se juntaban, tenían reuniones?
Es correcto. Ya. Así nos reuníamos y teníamos reuniones con el grupo y ahí planeábamos las acciones que íbamos a hacer.
Don Ismael, hemos conversado con don José Heredia, con don Luis Miranda, con don Manuel Fernández, ahora hace un momentito con don Marino también. Quise volver con usted porque le quiero hacer algunas preguntas interesantes con respecto a cómo ustedes tenían un plan, empezaron a funcionar, crearon un dispositivo interesante que de hecho se hizo histórico. Pero ¿qué pasaba cuando elementos, por ejemplo, de este régimen actual de Cuba descubría a alguno de ustedes o descubría alguno de los planes que ustedes tenían? ¿Cuál era la reacción de ellos y cómo se defendían ustedes?
Bueno, el método que usó la contrainteligencia comunista fue tratar de filtrarnos. Como que este era un movimiento que fundamentalmente el 99% de sus miembros habían sido revolucionarios, eran revolucionarios, pues a ellos le era fácil hacer pasar uno de esos revolucionarios ya captado o que era comunista en disposición de trabajar y infiltrarnos en nuestra fila. Este fue uno de los elementos básicos que ellos usaron en nuestra contra. De eso ocasionó la mayor parte de los prisioneros que ellos, de los presos y de algunos fusilados. Esa manera de trabajar de la contrainteligencia cubana. Después ya cuando nosotros tuvimos ciertas experiencias, pues empezamos a cuidarnos un poco más en esa situación y, por ejemplo, en el caso específico mío y de Marino, que éramos de acción y sabotaje, era la gente que en definitiva nos tocaba cometer la guerrilla urbana, diríamos hoy en términos que se usan actualmente. Sí. O sea, era generalmente lo que cuando caíamos, caíamos con la mayor responsabilidad. Por ejemplo, yo fui a juicio condenado a muerte, pidiéndome pena de muerte. Me echaron 30 años porque yo era jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento, además de que me acusaban de atentado al primer ministro. O sea, que yo estaba preparando un atentado a Fidel. Y estuve preso hasta el indulto. Yo vine para acá, para los Estados Unidos, indultado. O sea, si yo vine de la prisión para acá. No es que tuve suelto en Cuba. Yo vine de la prisión para acá cuando Jimmy Carter hizo unas negociaciones con el régimen cubano para sacar los presos de Cuba, supuestamente, con la cosa esta de humanista. Pero no era nada más que para aliviar la situación que tenía Cuba, que todavía en el mundo entero hablaban de la cantidad de presos que había en las cárceles cubanas. Lo que hicieron fue ayudarlo, no aliviar la situación nuestra, sino ayudar al régimen cubano.
Don Ismael, ¿qué posición ocupaba usted en el movimiento al día, digamos, antes de tener que salir de Cuba? ¿Cuál era su posición, su puesto en el movimiento?
Y al principio, cuando caí preso, era demasiado, pero que el momento de salir era preso político.
Su última actuación, quiero decir, en libertad, en el movimiento revolucionario 30 de noviembre.
No, yo no estuve en libertad, yo estuve a prisión para acá. Entonces, nosotros nos indultaron estando presos. Es más, el producto de problemas familiares, de toda una serie de cosas que sería. Yo planteé que, vaya, que yo no estaba apurado por irme, que yo. Y me dijeron que no, que me tenía que ir urgentemente. Que me tenía que acoger al indulto, que no podía permanecer en Cuba.
¿Y su familia? ¿Qué pasó con ella?
No, el indulto incluía venir con toda la familia.
Ah, ya. Don José, el día antes de su salida al exilio, ¿cuál era su trabajo, su posición? ¿Qué hacía usted? ¿En qué condiciones estaba usted en Cuba?
Yo estuve trabajando en el Departamento de Telecomunicaciones en Cuba durante 12 meses, porque hubo la ley contra la vagancia y había que conseguirse un trabajo y ya yo estaba planeando la forma de salir del país ilegalmente.
En telecomunicaciones, ¿y estaba usted lo tenían muy vigilado? ¿Sabían de sus actividades, en fin?
Bueno, yo siempre he estado vigilado, igual que la mayor parte de la gente del 3 de noviembre tiene antecedentes que lo obligan al gobierno a vigilarnos siempre, no importa, aún aquí estamos vigilados.
Y en ese trabajo que usted estaba dentro de Cuba, ¿cómo lo notaba? ¿Cómo sabía que eso estaba ocurriendo?
Bueno, porque trataban de forzar a que participara en ciertas cosas, como formar parte de la milicia, vigilar, todas esas cosas, y yo me negaba a todo eso. Entonces también estaban forzando a que si yo quería seguir estudiando pues en la universidad, pues tenía que aceptar ciertas condiciones. Y realmente yo no aceptaba ninguna de ellas. Sencillamente yo nunca fui expulsado de la universidad, por tal motivo yo no necesitaba de ellos para ingresar a la universidad. Pero vaya, todo eso porque ellos pensaban que yo iba a estudiar en la universidad, y ellos que no sabían, que yo estaba planeando la salida del país.
Ya. Nuevamente, don Luis Miranda, el día antes de salir al exilio, ¿qué hacía usted en Cuba? ¿Cómo vivía? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué vivía en ese día anterior a salir de Cuba?
Bueno, déjame hacerle una pequeña historia. Uh-huh. Cuando a mí me dieron una libertad condicional, yo ingresé como ayudante de electricista en una empresa priorizada de Fidel. Entonces ahí estaba. El normador planificador de la empresa tuvo un accidente por el cual no podía seguir trabajando por largo tiempo. Entonces me llevaron a una reunión con el director de la empresa, el secretario del núcleo partido, el secretario del sindicato y el delegado del Ministerio del Interior. Entonces me dijeron, ¿sabe que el normador nuestro tuvo un accidente? Por su nivel cultural y su clasificación, hemos decidido que usted sea normador planificador, pero no va a figurar en la nómina como tal, sino va a seguir como ayudante de electricista y ganando como ayudante electricista. Entonces yo le dije que yo no lo aceptaba. Entonces, el delegado del Ministerio del Interior me dijo, mire, recluso, usted está en libertad condicional y usted tiene que aceptar lo que la revolución le diga y tiene que ir para donde creamos que usted sea mejor. Entonces yo le dije, bueno, si es así, obligado a ir como el chino, no hay más problema. Entonces tenía que cada 15 días ir a la estación de policía y llevar una carta de la empresa que textualmente dijera que yo no había sido un presente ausentista, sino que había rendido labor. Y entonces tomé nota de lo siguiente. Tenía que llevar una carta de moralidad y conducta que la firmaba una señora de color que había tenido un prostíbulo en una plaza. Esa era la que me daba la carta a mí. Es para que usted comprenda cómo te rebajan tu dignidad y demás. Entonces, bueno, llegó un momento que le plantearon al director que me sacara del cargo y demás. Entonces, bueno, como a mí me habían mandado a buscar desde diciembre del 79, yo no quería salir. Y yo siempre decía, yo no me quiero ir de Cuba. Yo lo que quiero es que se vayan ustedes los comunistas. Entonces, bueno, opté por llamar al doctor Joaquín Meso Yaga y le planteé la situación en que me estaban poniendo. Y entonces él logró una visa para Venezuela, donde estuve 22 años hasta que Chávez me votó. Esa es la situación.
Volvemos a conversar con don Manuel Fernández Grande, Aníbal, conocido, todos lo conocen como Aníbal. Oiga, ¿cómo fue el último día de su estadía en Cuba antes de tener que salir al exilio?
Ah, fue nervioso y contento. Estaba exilado en la embajada del Uruguay, con 250 personas viviendo en una casa de 7 cuartos y 3 baños, por los últimos 14 meses, comiendo macarrón y hervido una vez al día. Y cuando finalmente nos dieron la salida, porque mataron a 3 disparándonos a través de la reja. Mataron a 3 y hirieron a 7. Y el gobierno del Uruguay decidió cerrar la embajada. Entonces nos sacaron a todos de la embajada. El último día, muy contento de que podíamos salir y reanudar la lucha en terreno americano. Pero de todas maneras, doloroso el tener que abandonar la patria. Salimos en 3 o 4 vuelos. Y nos sacaron de la embajada, custodiados por el G2 y por el ejército. Nos llevaron por unos cañaverales y esto y lo otro para que no supiera la gente de lo que eran. Y así hasta la pista de Rancho Boyero. Y en la pista de Rancho Boyero brincábamos del ómnibus que nos llevaba al avión. Y así llegamos al exilio.
Don Marino Bengochea, ¿cómo fue su último día en Cuba antes de tener que salir al exilio?
Bueno, el último día mío en Cuba fue que la seguridad de Estado estuvo en mi casa, hicieron un inventario de todo, fuimos para el aeropuerto, nos quitaron las pocas prendas que llevábamos, los relojes y todo eso, y nos dijeron 40 cosas antes de subir en el avión. Y en el avión tuvimos la suerte que era un avión de Iberia, donde los funcionarios del avión, los pilotos y todo eso, acababan de salir en libertad porque los acusaban de que se habían sacado prendas y cosas de Cuba. Y entonces el piloto nos dijo a nosotros que tranquilo, que estábamos en tierra española y que no teníamos problema. Esa fue la despedida de nosotros en el aeropuerto.
Y le hago una pregunta antes de terminar esta primera media hora de programa, don Marino. Salieron y quedó atrás una historia dentro de Cuba con el movimiento 30 de noviembre. ¿Qué pasó con esa historia? ¿Qué pasó con eso que quedó atrás en Cuba? Ustedes luego lo siguieron en el exilio y eso lo vamos a ver en el próximo programa. ¿Pero qué pasó con lo que quedó atrás?
Bueno, con lo que quedó atrás quedaron otros hermanos que se quedaron en la lucha. Nosotros salimos allá, yo fui condenado a 30 años en la causa 495 del año 61. Y después de todo nos sentimos aliviados porque salimos tristes porque dejamos nuestra patria, pero por lo menos salimos con vida.
Queridos amigos, en el próximo encuentro de Alternativa por Radio Martí y Radio República, seguiremos conversando con Luis Miranda, José Heredia, conocido como Richard, Ismael Hernández, Manuel Fernández Grande, conocido como Aníbal, y Marino Bengochea, sobre el movimiento revolucionario 30 de noviembre, Frank País, pero ya en el exilio. En nombre del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, se despide de ustedes Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laima Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo, solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.